Bienvenidos al podcast de Ministerio Grape. Nuestra misión es compartir con vos la gracia que Dios nos ha dado, gracia por medio de la cual obtenemos perdón de nuestros pecados y que nos permite vivir con la esperanza de que un día vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara. ¿Qué vas a encontrar en este podcast? Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, verso a verso, donde conocemos a Jesús como siervo y salvador. ¿Te interesa saber qué le gustaba a Jesús, qué le molestaba, qué le hacía sentir compasión, cómo nos amó, qué nos quería enseñar? Entonces, acompáñenos en este viaje a través del Evangelio de Marcos y aprendamos juntos a permanecer en Jesús a través del estudio de la Biblia. Te invitamos a conectarte con nosotros en Instagram y Facebook como Ministerio Grape, o también puedes escribirnos peticiones de oración, comentarios o consultas a ministeriogrape@gmail.com. Recuerden que estábamos viendo el capítulo 2 de Marcos. Habíamos visto de los versículos 1 al 12, donde Jesús sana al paralítico. Entre las cosas que habíamos visto, recuerden que estaba o destacamos la fe de los amigos del paralítico, destacamos también cómo Jesús aprovecha la oportunidad para indicar que el hombre necesitaba sanidad, pero que también necesitaba el perdón de sus pecados, ¿verdad? Hoy vamos a continuar desde el versículo 13. Entonces, si tienen ahí su Biblia, pueden ir a Marcos 2:13 y recuerden que al final igual tenemos, hay un tiempo para algunos comentarios o algunas preguntas que ustedes tengan. Bueno, un saludo ahí a Eni y a Moisés que se acaban de conectar en Facebook. Creo que nos estaban extrañando bastante, entonces hoy se conectaron tempranito. A partir del versículo 13, vamos a ver cómo Jesús llama a otro de sus discípulos. Recuerden que Jesús, durante su ministerio, y esto es algo que a veces tiende a confundirse, Jesús no tuvo solamente discípulos. Durante el ministerio de Jesús, no tuvo solamente 12. Había un grupo bastante grande que le seguía a él a todos lados, y de ese grupo había 12 apóstoles que él escoge para que sean las personas más cercanas al ministerio de Jesús. A veces se cree que él solamente tuvo 12 discípulos, pero no, él en realidad tuvo más discípulos, pero de estos 12 eran apóstoles, o se llegan a convertir en apóstoles, ¿verdad? Vimos que él había llamado a 4 y ahora vemos cómo él llama a uno más. Dice el versículo 13: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Una de las cosas que me llama la atención de Marcos es que él hace mucho énfasis en que Jesús enseñaba. Casi en lo que llevamos del capítulo, el capítulo 1 y los primeros 3 versículos o 13 versículos, hemos visto a Jesús enseñando unas 3 o 4 veces. A cualquier lugar al que él llegaba, él enseñaba. Y siempre esta era una constante en el ministerio de Jesús. Ahora, este es uno de los rasgos principales de Jesús que nosotros tenemos que imitar. Nosotros tenemos que enseñar. Pero la única manera en la que la gente, o más bien la única manera en la que la gente va a conocer el evangelio, es cuando se le enseña. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo para enseñar. Ahora, nos vemos confrontados con una realidad. Para enseñar, yo tengo que conocerlo. Para enseñar acerca de Jesús, yo tengo que conocer a Jesús. Yo no puedo ir a enseñar cantonés o mandarín porque no hablo ni cantonés ni mandarín. Y si pensaron que me refería a cantonés comida, tampoco sé cocinarla, entonces tampoco puedo enseñar cómo hacerlo. Ahora, nosotros tenemos que entender algo, porque muchas veces se cree que
el que tiene que enseñar es únicamente el pastor. Y eso es falso. Yo hago una pregunta para que ustedes lo analicen. ¿Cuánta de la gente cercana a ustedes va con ustedes a la iglesia? Ahora otra, ¿cuánto les ha costado o cuántas veces han tenido que invitar a la gente para que vayan a escuchar lo que ustedes están escuchando? Probablemente han insistido y la gente no va. Ahora, probablemente a vos sí te van a escuchar, ¿por qué? Porque te conocen, porque se pueden sentar a conversar con vos en cualquier momento y cualquier conversación puede terminar en una conversación sobre el evangelio. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar preparados para esto. Para mí, un gran ejemplo de cómo prepararse para enseñar lo encontramos en Esdras capítulo 7, versículo 10, por si lo quieren anotar. El versículo nos dice que Esdras preparó su corazón para inquirir o para estudiar la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Y acá vemos el ciclo o el patrón que se tiene que dar para poder enseñar la palabra de Dios. Primero, tengo que aprenderla. Luego, lo que aprendo, lo aplico. Y cuando aplico lo que aprendo, lo enseño, lo pongo en práctica. Entonces, se me hace más fácil enseñarlo, ¿por qué? Porque lo estoy viviendo. Entonces, no sé si queda claro el patrón. Yo aprendo, estudio, aplico y enseño. Y sigo aprendiendo, sigo enseñando, sigo aplicando. Y sigo enseñando y voy con ese círculo, ¿verdad? Eso es algo que todos nosotros tenemos que estar poniendo en práctica. Ahora, también hay que tener mucho cuidado con algo. A veces queremos como, no sé si ustedes, depende de las iglesias donde hayan estado, puede ser que van a encontrarse con que casi que el enseñar es como un tema de prestigio. Entonces vamos a ver mucha gente apurándose a enseñar porque, wow, es que el que enseña está aquí, ¿verdad? Arriba. Entonces yo necesito enseñar. ¿Y qué dice Santiago? Santiago dice, tengan cuidado en no hacerse maestros muchos de ustedes porque van a recibir mayor condenación. ¿A qué se refiere Santiago con esto? Que cuando yo enseño la palabra, tengo que vivir una vida de mayor integridad. De hecho, hay algo en lo que estuve pensando mucho este fin de semana. Yo creo que todos supimos lo que pasó con el doctor este de vigilancia de la salud, ¿verdad? Y hay diferentes criterios, si tenía que renunciar o no tenía que renunciar, independientemente de lo que cada uno piense, y el comentario no es para hacer polémica. Yo me ponía a pensar ayer en toda la situación que se había dado, y yo decía, wow, cómo cuando como cristianos, aunque esto no tiene nada que ver, o su situación no tuvo nada que ver en la parte espiritual, nos deja una gran lección, y es que como cristiano, yo tengo que vivir una vida íntegra, de manera que no me exponga a situaciones donde me vea obligado a tener, a caer de una forma como esa. O sea, vos no podés llegar y decirle a la gente, hagan esto, hagan lo otro, y luego vos hacer todo lo contrario a lo que estás predicando. Tenemos que ser consecuentes, tenemos que vivir una vida de integridad, tenemos que vivir una vida que nuestras acciones reflejen lo que nosotros estamos haciendo. Y creo que eso es lo que Santiago dice. Ahora, ¿voy a fallar como cristiano? Sí, voy a fallar como cristiano. Y probablemente muchas veces voy a meter las patas. Pero cuando mi vida la estoy viviendo cerca de Jesús, esos errores me van a ayudar a aprender y el Señor me va a mostrar su gracia para continuar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo doy gracia a otras personas, esa misma gracia que yo he recibido, yo la doy a otros. Cuando yo fallo, ¿qué es lo que voy a recibir? ¿Condenación y castigo? No, voy a recibir gracia. Pero para eso yo tengo que vivir también una vida de integridad. Y la única manera de vivir una vida de integridad es conociendo la palabra. Ahora, versículo 14. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo es el mismo Leví que nos dice Marcos. Hasta ahora, hasta este momento, Jesús tenía entre su grupo cercano a cuatro pescadores. Y por cierto, acá necesito corregir algo que dije hace 2 semanas. Yo hace 2 semanas, cuando vimos el llamado de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, yo dije que ellos no conocían a Jesús, que nunca lo habían visto. Pero luego, leyendo en Juan, me di cuenta que estaba equivocado. Al menos Andrés sí había visto a Jesús, porque Andrés era uno de los discípulos que estaba con Juan, y él estaba presente cuando Juan dijo: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice Juan que Andrés va y le cuenta a Pedro. Entonces, por lo menos vemos que Pedro y Andrés sí tenían una noción de quién era Jesús. Jacobo y Juan todavía no sabemos si la tenían o no, probablemente habían escuchado, pero Andrés y Pedro sí tenían esta noción. Ahora, hasta aquí todo bien. Cuatro pescadores, hombres honorables, hombres de negocios, hombres que tenían su trabajo establecido y no hay ningún problema. Pero luego viene un cobrador de impuestos. Cuando una persona en el Imperio Romano, un judío, aceptaba el puesto de cobrador de impuestos, sucedían cuatro cosas. Número uno, era rechazado por la sociedad judía. Número dos, no podía convertirse en juez ni en testigo en un juicio. Recuerden que los judíos, para ser juez, no necesariamente tenían que ser abogados. Ellos casi siempre eran los ancianos que se sentaban a la puerta de la ciudad, y por su experiencia y conocimiento, ellos eran los encargados de impartir justicia. Si una persona aceptaba el puesto de cobrador de impuestos, perdía esa opción. Y no podía servir de testigo en un juicio porque su palabra perdía credibilidad. Número tres, era excomulgado, expulsado de la sinagoga. Y número cuatro, su decisión no le afectaba solamente a él. Su deshonra era trasladada a toda su familia. Su familia pasaba a ser conocida como los cobradores de impuestos, la familia del cobrador de impuestos o la familia del publicano. Los cobradores de impuestos o publicanos, que son sinónimos, eran considerados corruptos aún dentro del mismo Imperio Romano. Para los judíos, esto estaba entre los peores trabajos que otro judío podía realizar porque se hacían de riquezas de manera deshonesta. Para que un publicano o un cobrador de impuestos obtuviera el puesto, ellos tenían que participar en un tipo de subasta para ganar un territorio. Básicamente ellos compraban el derecho a cobrar los impuestos en esos territorios. Por eso ellos buscaban siempre las ciudades más grandes, porque eran las que les iban a generar más ganancia. ¿Cómo generaban ellos su ganancia? Ellos le firmaban un contrato con el Imperio Romano, y Roma les decía: esta es la lista de impuestos y este es el monto base que yo necesito recaudar. ¿Okay? A partir de ahí, de la base de cada impuesto, ellos, como no recibían salario porque no eran empleados del imperio, lo que hacían era que cobraban un sobreimpuesto o cobraban ese impuesto en exceso. Cualquier cosa de más que ellos cobraran era la ganancia del publicano. El Imperio Romano no ejercía ningún control sobre ese impuesto de más que se cobraba, y los judíos o las autoridades del país tampoco, porque no tenían ninguna autoridad. los líderes judíos eran únicamente líderes religiosos, no eran líderes políticos. Lo único que a Roma le interesaba era recibir el monto que ellos habían pactado. Por eso los tenía sin cuidado cuánto cobraba el publicano. Pero para asegurarse de que Roma obtenía el monto acordado, ellos le ponían uno o dos soldados de ayuda al publicano para que él se asegurara de que el pueblo pagara. Entonces, no solamente este judío extorsionaba al pueblo o abusaba del pueblo, sino que también tenía de aliado al ejército romano, que eran detestados por los judíos. Este era Mateo. No era un pescador, era un publicano. Y este tipo de publicano, por lo general ellos llegaban a tener mucho dinero ganándolo de forma deshonesta. Ahora, ¿cuántos de nosotros, si hubiésemos sido Jesús, habríamos escogido a un Mateo para ser nuestro discípulo? Probablemente ninguno. Porque ¿quién quiere rodearse de ese tipo de gente? Creo que cuando venimos en contacto con personas como esta, lo primero que pensamos es, ¿en qué momento me estafa a mí? Mejor le ando de largo, mejor tengo cuidado. Pero Jesús sí lo hizo. Jesús lo llamó, Jesús lo buscó. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón y ve más allá de lo que podemos ver nosotros. Recuerden que esto lo dijo, se lo dijo Dios a Samuel cuando va a buscar al rey David. Samuel se impresiona con los hermanos de David para elegirlos como rey. ¿Y qué le dice Dios? No mire su parecer ni lo grande de su estatura. Yo miro lo que está en el corazón, pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios, Jesús, conocía en el corazón de Mateo. Dios sabía la verdadera necesidad que había en el corazón de Mateo y Jesús sabía cómo llenar esa necesidad. Por eso lo llama y por eso lo usa como uno de sus discípulos. Ahora, ¿qué hizo Mateo? Inmediatamente dejó todo. Jesús le dice, sígueme, y Mateo se levanta, deja atrás su puesto de impuestos, deja atrás sus ganancias, deja atrás su dinero y comienza a seguir al Señor. Dejó su trabajo, su fuente de ingresos y le siguió. Mateo supo inmediatamente que lo que Jesús tenía para ofrecer era mucho mejor que cualquier cosa que su dinero o su trabajo le pudieran dar. Por eso no dudó en seguir al Señor. ¿Podemos decir nosotros que reaccionamos como Mateo cuando Jesús nos llama? ¿O qué tal si Jesús te llama a algún ministerio específico en un momento, un futuro cercano o lejano? ¿Cómo vas a reaccionar? Ahora, acá vemos otro ejemplo de gracia y de amor. Al igual que con el leproso, Jesús miró y notó al que nadie miraba ni notaba. Mateo estaba acostumbrado a que lo miraran con desprecio y hasta con rechazo, pero Jesús lo miró con amor, con compasión y lo consideró útil para su ministerio. Y esta es la parte que a mí más me asombró. Jesús consideró a Mateo útil cuando Mateo era inútil a los ojos de la sociedad. Y es lo mismo con nosotros. Cuando el Señor nos da la oportunidad de servir en cualquier cosa, es porque Él considera que nosotros le somos útiles para lo que Él quiere que hagamos. Y es impresionante, pero casi siempre el Señor nos va a dar oportunidades de servir precisamente en el área donde nos sentimos más inútiles. ¿Por qué? Porque Él quiere demostrar que nuestra utilidad no depende de lo que seamos, sino de lo que Él puede hacer con nosotros. Tengo por acá que cuando el enemigo quiere hacernos sentir inútiles y como lo peor, Jesús viene a nosotros, nos mira, nos llama y nos hace saber que somos útiles para Él y que tiene un lugar para nosotros a su lado. Eso se llama gracia. Y es algo que a veces nos cuesta entender. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ojo, no solamente le dice sígame, no, se va con Mateo para la casa de Mateo. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Jesús sigue rompiendo paradigmas y sigue rompiendo esquemas religiosos. En su propia justicia, un fariseo, y acá hago un paréntesis, por lo general nosotros pensamos en el fariseo e inmediatamente pensamos en un hipócrita, ¿verdad? Es muy normal que a la hipócrita le digamos, es que es un fariseo, porque nosotros tenemos un concepto errado de lo que en realidad era un fariseo. Un fariseo era un erudito de la ley. Un fariseo era de las personas que más conocían la ley del Antiguo Testamento y todos los escritos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los fariseos estudiaban lo que Dios había dejado para el pueblo de Israel. ¿Por qué es que se les dice que eran hipócritas? Es porque muchas veces en esa religiosidad ellos vivían de una forma contraria, o más bien imponían cargas sobre el pueblo que ellos no podían llevar. Pero fariseo no es sinónimo de hipocresía. Eso es algo que muchas veces nosotros tenemos un poquito confundido. Ellos, por su posición religiosa y por su posición de liderazgo, nunca se iban a relacionar con un publicano. Recuerden la otra historia que cuenta Jesús, donde dice que está un fariseo en el templo orando y un publicano también, y que el fariseo dice gracias porque no soy como este publicano o este pecador. Pero Jesús sí lo hizo. Jesús no solamente lo llamó, sino que se fue a su casa a cenar con él y con los amigos de él. La influencia de Jesús era tan impresionante que hizo que aún sus discípulos, judíos de cepa también, que cuidaban las apariencias, estuvieran dispuestos a entrar a la casa de un publicano a pesar de las críticas que eso iba a generar. Vean el tipo de gente que estaba con Mateo. Aquí no dice que Mateo estaba con su familia o sus amigos, no, dice otros publicanos y pecadores. Con los publicanos se reunía lo peor de la sociedad judía. Probablemente ahí había publicanos, prostitutas, gente que tenía problemas con el vino, etcétera, etcétera, porque ese era el tipo de gente que los aceptaba a ellos únicamente. Una persona con algún nivel de justicia o de piedad no se iba a mezclar con ellos. Y Jesús fue y se metió allí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como cristiano? ¿Con quién me tengo que relacionar? Y tengo que tener mucho cuidado en lo que voy a decir y espero que se entienda con toda la claridad y la transparencia posible. Como cristiano, yo me tengo que relacionar con otros creyentes para amistad, para apoyo y para crecimiento espiritual. ¿Ok? Mis amigos, mis consejeros, mi grupo de apoyo, mi grupo de influencia tienen que ser otros cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo sentir, porque pasamos por las mismas pruebas, porque tenemos, se supone, el mismo amor por el Señor, porque buscamos lo mismo, porque tenemos la misma esperanza. Para buscar consejo, ahí es a donde yo tengo que ir. Pero tengo que relacionarme con no creyentes con el único objetivo de mostrarles y compartirles a Cristo. Ahora, no sé si ustedes lo han visto, yo sí lo he visto. Es como, es que yo soy cristiano, entonces yo con esa gente no me mezclo. y yo con ellos no me relaciono. Para eso yo voy y predico en las casas. Sí, vaya y predique en las casas. Pero por ese ir a predicar a las casas, yo recuerdo una vez, alguien dijo, no, es que yo no necesito hacer la oración porque yo la hice con ustedes 20 años atrás. Ya lloré, yo le entregué mi vida a Cristo, pero nunca di un solo fruto de ser creyente. Hay que tener mucho cuidado con eso. El hecho de que yo sea cristiano no quiere decir que yo me tengo que aislar del mundo, porque si me aíslo, ¿a quién le voy a predicar? Ahora, ojo aquí, si yo estoy involucrado, como supongo que la mayoría de nosotros estamos con personas no creyentes, si no les estoy mostrando a Cristo y si no estoy compartiendo a Cristo con esa gente, entonces estoy perdiendo mi tiempo. Y probablemente lo que está sucediendo es que yo me esté conformando más a ellos que ellos a mí. Porque seamos sinceros también, es mucho más fácil ceder a las presiones del mundo y comportarme más como el mundo a que la gente me quiera imitar a mí, que soy cristiano, porque por lo general, si soy cristiano, lo ven como un sinónimo de que soy aburrido. Entonces, para no ser aburrido, yo me comporto como ellos, yo actúo como ellos. ¿Qué es lo que va a pasar? A veces llegamos a eso con la excusa de, ah, es que yo lo hago para mostrarles a Cristo. ¿Sabes lo que va a pasar cuando les muestres a Cristo? Van a decir, ¿para qué? Si vivimos igual, si hacemos lo mismo, si estamos exactamente igual, yo no necesito a ese Cristo. Entonces, si estoy constantemente aprovechando cada oportunidad para mostrar a Cristo, probablemente estoy en el lugar correcto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cambiar mis amigos? No, no necesariamente, porque recordad que si tus amigos o tu círculo no es creyente, tu misión ahí es llevarlos a Cristo. Ese es tu campo misionero. Pero si no lo estamos haciendo, yo no tengo que cambiar de amigos. Lo que tengo que hacer es pedirle al Señor que me ayude a llevar, a mostrarles a Cristo. Pero si ya no hay campo para eso, probablemente sí me toque hacerme a un lado y permitir que sea otra persona la que venga a hacer lo que yo no hice. Y pedirle al Señor que me lleve a otro lugar donde sí lo pueda hacer. No por el hecho de ser cristiano, como les decía, me tengo que aislar. Y a veces se nos olvida eso. Veamos lo que hace Jesús. Él fue a comer a la casa de uno de los hombres más despreciados de esa ciudad. Estuvo en su ambiente, compartió con sus amigos, se sentó a la mesa con ellos, pero lo hizo siempre con un propósito. Y eso es algo que no debemos olvidar. ¿Por qué? Si me aíslo del mundo, ¿a quién le voy a predicar? Si me aíslo del mundo, ¿cuáles almas puedo impactar para el reino de Cristo? Versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La respuesta de Jesús acá confirma lo que venimos hablando. Él claramente dice que él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, según el relato de Mateo. Y de hecho algunas versiones en español del libro de Marcos también añaden esa frase al final. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y antes de eso, hace o más bien da una idea práctica, una analogía práctica. Cuando vos estás sano, te sentís bien, te levantás a las 4:30 de la mañana para irte a hacer fila, le vais para que te vea el doctor. ¿No? Si yo estoy sano, lo menos que hago es ir a un doctor. ¿Cuándo voy al doctor? Bueno, dicen que la gente responsable debería ir cada 6 meses o cada año a hacerse exámenes, pero ya eso es otra historia. A veces ir a sacar la cita a esa hora, uno dice, no, mejor cuando me sienta mal. ¿Cuándo voy al doctor? Cuando me empieza a incomodar algo, cuando me empieza a doler algo, cuando no me siento bien, es lo mismo que Jesús está diciendo acá. Jesús no vino por los que se creen muy justos. Es más, ellos mismos, la persona que se considera justa, no necesita o considera que no necesita un salvador. ¿Por qué? Porque son buenas personas. Yo ayudo, soy solidario, yo tengo un buen corazón. Ah, es que yo no le hago mal a nadie. No, yo soy buena gente. Yo oro, yo le pongo mi día en manos de Dios todos los días. Es más, yo no salgo de mi casa sin mandarle una fotito en WhatsApp a mis 600 contactos y a los 800 grupos que diga, Dios te ama, bendice mi día y una flor, ¿verdad? Yo no necesito eso de religión porque la iglesia no es para mí. Mi relación con Dios es personal. Es entre Dios y yo, y yo no tengo que darle cuentas a nadie. Entonces la persona siente que no necesita un salvador porque no ha hecho nada malo. Y es lo que Jesús está diciendo acá. Él dice, yo no vine por el justo, yo vine por el pecador, yo vine por el que es pobre de espíritu, yo vine por el que sabe que no puede llegar a Dios por sus propios medios, aquel que está consciente de su pecado y de su condición. Ahora, no contra estándares humanos, sino cuando me mido a los estándares de Dios. Por esa persona es por la que vino Jesús. Y acá es importante aclarar un punto. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice que todos pecamos y que por eso estamos destituidos. ¿Sabe qué significa destituido? Separado, despedido de la gloria de Dios. Si a vos te destituyen de tu puesto en el trabajo, podés llegar el día siguiente a entrar a la oficina o al lugar donde trabajes y llegar al lugar de trabajo como aquí estoy, vengo a hacer mi trabajo. No, te destituyeron, ya no podés seguir haciéndolo. Aquí dice que todos pecaron o pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie puede llegar al cielo y decir, aquí estoy porque este es el lugar donde pertenezco. Porque Dios te va a decir, no papito, usted no pertenece aquí. Usted fue destituido de aquí por su pecado. El precio o salario por nuestro pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga, y ahí significa el salario, una traducción más literal sería el salario, porque el salario por nuestro pecado es la muerte. Dice, pero el regalo de Dios, y vean lo interesante, opuesto al salario, en el sentido de que el salario yo me lo gano, dice que el regalo es algo que me dan, aunque yo no lo merezca o aunque yo no me lo haya ganado. ¿Cuántos de nosotros regalamos algo porque el otro se lo ganó? Ninguno. ¿Regalamos algo por qué? Se supone que porque nos nace y queremos a la persona, entonces buscamos la manera de sorprenderlo. Eso es lo mismo que Dios hace. Él dice, el salario que te ganaste por tu pecado es la muerte, pero el regalo que yo te voy a dar es vida eterna. ¿A dónde? En Cristo. El problema con la autojustificación es que la persona se cree buena por sí misma, entonces no necesita un Dios, sobre todo si ese Dios me dice que en realidad no soy bueno. Y eso es lo que a mucha gente le choca. Ahora, ¿no es cierto que hay gente buena sin importar la religión a la que pertenezcan? Sí, es cierto. Hay gente buena. Buenas personas, buena gente, con buenas intenciones. Hay gente con principios y valores muy altos, moralmente hablando. Como me dijo alguien una vez, inclusive ateos. Sí, puede ser. A como hay personas que conozco en las iglesias cristianas que son terribles, que uno dice, ¿qué está haciendo? Bueno, en realidad uno dice, ¿qué dicha que vino? A ver si acaso se convierte. Pero ¿saben cuál es el problema con esto? Son los estándares de quién. Cuando yo digo que una persona es bueno, estoy diciendo que es buena ante los estándares de quién. Por ejemplo, un conductor que se baja o que le tira el carro encima a un grupo de ciclistas compuesto por una mujer, un menor de edad, un adulto mayor y dos hombres adultos, se baja del carro cuando los ciclistas están en el suelo, los agarra a golpes causando lesiones a varios de ellos, porque aparentemente el grupo de ciclistas está siendo irresponsable con las medidas sanitarias, puede ser percibido de diferentes maneras por diferentes personas. Y no digamos, ay, qué exagerado, no, metámonos a leer redes sociales, estoy leyendo algo que sucedió el fin de semana. Hay personas que dirán que está totalmente fuera de control lo que este tipo hizo, que qué barbaridad, que qué mala es la sociedad, a como hay otros que dirán o dijeron, está bueno que le dé una lección a esos irresponsables que no se cuidan. Porque al final, ¿saben por qué se da esto? Porque las relaciones humanas o las reacciones humanas, las intenciones son relativas. Depende de la motivación, la persona dice, fue buena o fue mala. Para que una persona sea considerada buena, tiene que ser buena el 100% de las veces en el 100% de las situaciones. Porque de lo contrario, ¿quién define cuando la actuación de una persona fue buena o fue mala? Veamos un ejemplo. Y tal vez un ejemplo más práctico y menos dramático que el que les acabo de poner. La mentira. Es más, ojalá tuviera todo el mundo al frente ahorita para poder verles la cara. Aquí las veo, pero muy chiquititas y algunas están así como a medio lado. Me atrevo a decir que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos dicho, aunque sea una mentira, aunque sea una mentirita blanca. Es más, les doy 10 segundos para que si alguno de los que está acá o en Facebook nunca ha dicho una mentira que diga yo no. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ninguno. Todos en algún momento hemos dicho una mentira, aunque sea una mentira blanca. Y ya algunos los delataron las sonrisas. Si una persona buena dice una mentira blanca, nadie lo va a considerar un mentiroso, excepto la persona a la que le mintió cuando se dé cuenta que le mintió. A esa persona a la que le mintió le va a costar creer la veracidad de todo lo que esa persona diga de ahí en adelante. Pero algunos podrán decir, no, no, es que fue una mentirita blanca por X o Y situación. ¿Qué dice Dios? Dios dice, no dirás falso testimonio. Así que una mentira blanca para Dios es falso testimonio. Por lo tanto, soy culpable. Y yo ya les he puesto el ejemplo en otras ocasiones. Cuando yo llego a un centro de trabajo a hacer una inspección, o llegaba, porque ya ahora no podemos ir por el COVID, pero cuando llegaba y un patrono me decía, comprobante de pago, no, no les doy, es que les hago transferencia. Eso pasa en casi todos los negocios. Tienen que darles comprobante de pago, entonces les hago una prevención. Vuelvo un tiempo después y si la persona no cumplió, lo tenemos que llevar a juicio por no entregar un papelito. Cuando van al juicio, en el juicio no dice que a la persona se le acusa por no dar comprobante de pago. Se dice que a la persona se le acusa por infracciones a las leyes de trabajo, se hace culpable de incumplimiento de todo el código de trabajo como tal, no de el comprobante de pago nada más. Es exactamente lo mismo con Dios. Si yo fallo en una cosa, soy culpable de toda la ley, como dijo Santiago. Por otro lado, si Dios dice que todos pecaron, entonces todos pecamos. Si Dios dice que la paga del pecado es muerte, entonces el salario que yo me he ganado es la muerte. Y si Jesús dice que el único camino al cielo y a la vida eterna es Él y que solo en Él hay salvación, entonces solo en Él hay salvación. Por lo tanto, y calzamos todos dentro de ese grupo de pecadores que Jesús vino a llamar al arrepentimiento. Al final, no se trata de lo que yo crea de mí o de lo que la gente crea de mí. Se trata de lo que Dios dice de mí. Ay, pero qué bárbaro, me está diciendo pecador. No, yo no. Te lo está diciendo Dios en la Biblia. A vos lo que te toca y a mí lo que me toca es darnos cuenta que si Dios lo dice, Dios tiene razón. Pero el regalo que nos da Dios, a pesar de, es vida eterna cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos, vamos a leer del 18 al 20, ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas, de bodas, ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. El ayuno se menciona alrededor de 55 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento casi siempre lo vamos a ver ligado al duelo, al luto o a una actitud de humillación delante del Señor. En el Nuevo Testamento lo vemos como una conexión íntima con Dios para buscar un crecimiento espiritual del individuo que ayuna. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio y justo antes de ser tentado por Satanás. Mardoqueo en el Antiguo Testamento rasgó sus vestidos y ayunó cuando supo que los judíos iban a ser exterminados por la trampa que había ideado contra ellos, en el que se había ideado contra ellos en el Imperio Sirio. Lo que no debemos hacer, y aquí hay que tener mucho cuidado porque puede ser que lo hayas escuchado así, es ayunar que Dios nos dé para que Dios nos dé algo a cambio. Por ejemplo, voy a ayunar para que este negocio que estoy haciendo me salga. Entonces ayuno todos los lunes y me dedico todos los lunes durante 2 meses a ayunar para que Dios vea que yo estoy ayudando y haga que el negocio se cierre y yo pueda ganar mucha plata. O voy a ayunar porque estoy aplicando a este puesto de trabajo, entonces para que me den el trabajo. No, el ayuno no es para eso. El ayuno no es un sacrificio o un intercambio con Dios. El ayuno es para un crecimiento espiritual. Los judíos ayunaban como parte de sus rituales religiosos, en algunas ocasiones hasta 2 veces por semana. Pero ellos mismos decían que cuando había una celebración como bodas, como este era un tiempo feliz, se podía interrumpir celebraciones religiosas como el ayuno. Por eso es que Jesús en el versículo 19 dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras el esposo está con ellos? En el versículo 20, Jesús aprovecha para anunciar que él va a ser quitado de en medio de sus discípulos. Probablemente para ellos en el momento no lo entendieron. Pero acá él estaba profetizando un evento que iba a suceder pronto. Vemos que desde el inicio de su ministerio Jesús advertía sobre lo que iba a acontecer. ¿Saben con qué o por qué? Con la única intención de que sus discípulos estuvieran preparados. ¿Por qué menciono esto? La profecía es importante para nosotros. Muchas veces el cristiano deja de lado la profecía. Dos cosas. Si la profecía está en la Biblia, si Dios se tomó el tiempo de dejar profecía en la Biblia, ¿para qué lo hizo? ¿Para que la ignoremos? No, lo hizo para que estemos alerta de lo que va a suceder. Y la profecía nos ayuda a prepararnos y nos da un sentido de urgencia de que las cosas están por acabarse. Hoy a mediodía veía en las noticias una entrevista que le hicieron a un sacerdote y el sacerdote decía, no, no, no es que sea el fin del mundo, Porque solamente Dios sabe cuándo va a ser el fin del mundo. No, pero jamás. No es que sea el fin del mundo. Hemos pasado por cosas como estas todo el tiempo. Perdón. Yo creo que sí es el fin del mundo. Porque si Jesús dijo hace casi 2000 años que el fin del mundo estaba cerca, y si Juan escribe acerca de los últimos tiempos, en algún momento esos últimos tiempos van a llegar. Y con las cosas que estamos viendo suceder hoy en día en el mundo, sí estamos cerca del fin del mundo. Entonces yo no puedo obviar eso. Yo no puedo decir, no, eso no va a suceder. No, me tiene que dar un sentido de urgencia precisamente para compartir y para advertirles a otros que el fin del mundo está cerca. ¿Por qué? Porque cuando llegue el fin del mundo, ya no hay más opción para el que se quedó sin Cristo. La oportunidad es ahorita. Versículos 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vean, a mí se me cayó el pelo esta semana tratando de entender este pasaje. En serio, es uno de los pasajes que a mí más me cuesta. Siempre, Jesús viene hablando del ayuno y de repente me habla de telas y de botas de vino. Y yo me, siempre que yo llego a este pasaje, yo digo, Señor, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, gracias a Dios me lo mostró. Entonces la próxima vez que lo tenga que enseñar ya no me voy a quedar pelón. Acá lo que él viene diciendo es que para no se puede tratar de acomodar algo nuevo en algo viejo. Y lo dice en relación no solo al ayuno, sino a todo lo que Jesús vino a hacer. Si usted pone una tela nueva en un pedazo de tela viejo y lo cose, con el tiempo esa tela nueva va a desgarrar la tela vieja o cuando lo lave. Lo mismo sucedía con los odres de vino o las botas estas de cuero que usaban para guardar el vino. Si echaban vino nuevo, recién hecho, en una bota vieja, esa bota ya tenía aberturas por dentro y lo que hacía era que la rompía y el vino se derramaba. Por eso necesitaban poner el vino en botas nuevas para que fuera fermentando y rompiendo la bota según la vida del vino y no se derramara. Él acá lo que está diciendo es que para recibir el mensaje del evangelio que él trae, la persona tiene que dejar atrás lo que ha aprendido o escuchado sobre Dios, sobre todo en esquemas religiosos muy cerrados, y abrirse a lo que decía la Biblia o lo que él enseñaba sobre el Mesías, la salvación y la obediencia a Cristo. Entonces, básicamente, él les está diciendo, mientras ustedes tengan esa misma forma de pensar con respecto a las tradiciones judías, no van a entender por qué en este momento, mientras yo estoy en la tierra, no es necesario ayunar. Para eso es que él usa esos dos ejemplos. Versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Los discípulos van pasando, acá hay que tener eso en contexto, no es que ellos se fueron a un campo a recoger trigo, no, ellos van atravesando un campo de trigo. Y a como atravesaban el campo, arrancaban trigo y se lo comían. Algo similar a lo que hicimos esta semana que estuvimos en Guanacaste. Íbamos caminando, había un palo de guayabas, arranqué unas dos o tres guayabas y cuando me le iba a comer, Liz y las chiquillas se me quedaron viendo así como, ¿se la va a comer sin lavarla? Y yo, la acabo de arrancar del palo. O sea, me la puedo comer. Emma, ¿querés? No, papá, yo prefiero llegar a la casa y lavarla. Entonces, se nota que no crecieron en el campo, ¿verdad? Pero bueno, ellos hicieron algo similar. Ellas iban atravesando el campo de trigo, arrancaban el trigo, lo pelaban y se echaban las semillas a la boca. Tal vez parece algo mínimo, pero ustedes sabían que con solo eso, los discípulos estaban rompiendo al menos tres leyes judías con relación al sábado. La ley de la cosecha, la ley del trillado y la ley de aventar. Y les voy a explicar cada una brevemente. Los judíos tenían prohibido cosechar espigas en el día del reposo. Entonces, el hecho de arrancar la espiga de trigo, ahí estaban rompiendo la ley de la cosecha, aunque fuera una. Número dos, para poder comérselas, ellos tenían que agarrar la semilla o la espiga, ponerla entre sus manos y hacer esto para separar la semilla de lo que nosotros llamamos la granza o de la paja. Al hacer esto, ellos consideraban que estaban trillando el trigo. Ahí estaban rompiendo la segunda ley. Y luego en la mano les iba a quedar tanto la semilla como la paja. Para poder separarlas, los judíos lo que hacían era que soplaban. Al soplar, estaban rompiendo la ley de aventar, porque estaban haciendo un trabajo. Esto es lo que los fariseos le dicen porque sus discípulos hacen lo que no es lícito. Ahora, por supuesto, los fariseos no iban a desaprovechar la oportunidad para tratar de obtener una respuesta de parte de Jesús, algo para poder incriminarlo. Versículo 25 y 26. Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Jesús acá hace referencia a un evento conocido por los judíos. Esto de seguro desarmó todo el cuestionamiento de los fariseos. ¿Qué más iban a preguntar ahora? Para ellos, sin embargo, Jesús estaba atreviendo a compararse con el gran rey David. Y recuerden que para estos fariseos Jesús era un simple carpintero. Jesús aquí lo que estaba demostrando es que si se trata de cumplir la ley, David había incumplido la ley de una manera mucho más grande que arrancar un par de semillas de trigo y comerlas. De hecho, Mateo y Lucas sobre este mismo evento dicen que Jesús le dijo a ellos que los sacerdotes también rompen el día de reposo todos los días en el templo porque más bien es cuando más tienen que trabajar. Ahora, brevemente, el pan de la preposición, lo vemos en Lucas capítulo 24, la forma de prepararlo hasta la forma de ubicarlo en el altar era muy específica. Este pan representaba la comunión continua que Dios quería con el pueblo de Israel. Por eso, como un simbolismo de esa comunión, los sacerdotes eran los únicos que se los podían comer cada semana cuando el pan era retirado para poner pan nuevo. Al poner pan nuevo, Dios estaba demostrando que Él quiere una relación fresca con cada uno de nosotros. Y díganme una cosa, ¿hay algo más delicioso en esta vida que ir a la panadería y que el pan venga recién salido? Ojalá sí el baguette, que donde lo meten en la bolsa queda calientita, ¿verdad? Que uno le dan ganas de abrazarlo y comérselo, como me hizo Emma una vez como de año y medio en el carro. Compré un pan, íbamos para donde unos amigos, lo puse en el asiento de atrás y ella lo agarró y me dijo: papá, qué rico, qué calientito. Y yo seguí manejando y cuando la veo se iba comiendo la punta del pan. Es inevitable. Este es uno de los ejemplos de por qué debemos poner atención a cada detalle que aparece en la Biblia. Todo tiene un significado. Y yo estoy seguro que mañana, cuando vayas a comprar el pan a la panadería, te vas a acordar de los panes de la preposición. Y te vas a acordar que Dios usaba esos panes para ejemplificar la relación que Él quiere tener con nosotros. Paréntesis, yo creo que a Jesús le gustaba mucho comer, porque vemos muchos ejemplos de comida en la Biblia. Entonces, hay una pequeña pincelada para que el cielo sea un lugar todavía más feliz. Yo creo que vamos a comer bastante. Versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús les da una gran lección que ellos no habían entendido. Para los judíos el día de reposo era sagrado, tanto así que había reglas especiales para el día de reposo. Por ejemplo, ellos tenían un límite de kilómetros que podían viajar por tierra en el día de reposo y otro, un poco más grande, de kilómetros o de millas que podían viajar por agua, por mar. Entonces, ¿saben lo que hacían si tenían que desplazarse a un lugar que estaba más allá de lo permitido viajar por tierra? Llenaban un odre o una bolsa con agua, la colocaban debajo de la montura del camello, del burro, del caballo, de lo que fueran a viajar, se sentaban encima y viajaban. Si alguien los paraba y les decía, ustedes están rompiendo con la ley del día de reposo, ellos se levantaban un poco y decían, no, yo no estoy viajando por tierra, estoy viajando en agua. Y lograban romper así el día de reposo. Otra cosa es que ellos no podían cargar un rollo de paja para moverlo de un lugar a otro, pero sí podían mover algún utensilio de cocina. Entonces, si necesitaban mover un rollo de paja de un lugar a otro, le ponían una cuchara o un tenedor encima al rollo de paja y lo movían. Y si alguien les cuestionaba que por qué movían el rollo de paja, ellos decían, no, no, yo no estoy moviendo la paja, estoy moviendo la cuchara que está encima del rollo de paja. Y así lograban aplicar estos trucos para saltarse el día del reposo. Ahora, estos límites no eran establecidos por Dios, eran establecidos por el mismo sistema religioso. Mateo, sobre este evento, dice que Jesús le dijo a los fariseos, misericordia quiero y no sacrificio. Jesús les está diciendo, yo no quiero ese montón de rituales o ese montón de limitaciones. Dios lo que quiere es misericordia. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos llenos de rituales litúrgicos o que hagamos miles de sacrificios personales. Él quiere ante todo misericordia nuestra para con los demás, obediencia de nosotros hacia Dios. Pero si nosotros no entendemos este punto, estamos muy lejos de llegar al punto donde el Señor nos quiere. Si vamos a la iglesia, participamos de ministerios, no sabemos todos los rituales al revés y al derecho, pero en nuestro corazón hay orgullo, envidia, egoísmo, pecado no confesado, vivimos para nosotros mismos, no nos interesa el bienestar de los demás, y no me refiero solo a la familia inmediata, como decía Eli la semana pasada, que tengo que ser parejo con todo mundo, entonces de nada me sirve mi religiosidad. Otra cosa, si en nuestra iglesia una regla o un dogma choca con lo que enseña la escritura, tengo que escoger lo que dice la escritura, porque la obediencia a Dios está por encima a lo que diga cualquier tradición o cualquier líder. La iglesia no está obligada a guardar el sábado, ¿okay? El día de reposo fue establecido por Dios desde la creación, pero ya vimos por qué. Era para el hombre, era para que nosotros pudiéramos tener ese tiempo de intimidad con Dios. Era para que los judíos descansaran de todo el trabajo que habían hecho y se conectaran de una manera más íntima con Dios. Nosotros no estamos obligados a guardar ese sábado. De hecho, a la iglesia nunca la vemos reunida un sábado, la vemos reunida siempre los domingos. ¿Por qué? Porque el domingo conmemoramos y celebramos la resurrección de Jesús, que fue el primer día de la semana. Sin embargo, el principio detrás del día del reposo sí es algo que debemos guardar. Necesitamos tener un tiempo, un día para descansar y principalmente para tener esa comunión con Dios, libre de cualquier distracción. En realidad, todos los días deberíamos tener un pequeño sábado, un tiempo de intimidad y de comunión a solas con el Señor. Ya para terminar, el capítulo 2 inicia con Jesús enseñando, termina con Jesús enseñando. Cada oportunidad que él tenía, la aprovechaba para dar una lección o corregir algo en lo que los demás estaban errados, y esto es muy importante. A veces vemos que hay personas que tienen algo en su doctrina que no va de acuerdo a la palabra de Dios o que algo lo están haciendo incorrecto y nos da miedo corregir. La palabra de Dios es útil para corregir también. Y si nosotros lo vemos y tenemos una base bíblica para eso, tenemos que corregir sin miedo a que nos digan no me juzgue. No, es que si yo tengo que juzgar algo para poder corregirlo, lo tengo que hacer. Pero para poder hacerlo, lo que hablábamos antes, tengo que vivir primero en integridad. El capítulo 2 termina con Jesús dando una lección teórica sobre el día de reposo. Aquí él les habla del día de reposo, lo que es, dice que inclusive él es señor del día de reposo. Y curiosamente el 3, que lo vamos a ver la próxima semana, va a iniciar con la aplicación práctica de lo que Jesús les acaba de explicar. Él va a entrar a la sinagoga y se va a ver en una situación donde va a tener que sanar a alguien en el día de reposo y los judíos se van a quedar como, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Entonces, vemos que él termina dando la clase teórica y luego se va a ir a taller a dar la clase práctica, pero eso lo vemos la otra semana. Ahora, de todo este panorama, yo quiero rescatar tres cosas. Uno, tenemos que aprovechar cada momento para enseñar correctamente la palabra del Señor. Dos, debemos vivir un cristianismo práctico, no un cristianismo intelectual. No se trata de saber mucho, se trata de aplicar mucho. Y número tres, cuando la persona, y esto lo vemos en los fariseos, cuando la persona ha dispuesto su corazón a rechazar a Cristo, no se va a convencer ni por una enseñanza correcta, ni por ver milagros, ni por ver a un cristiano en acción. Sin embargo, nuestro deber es siempre caminar como Cristo quiere que caminemos, enseñar lo que el Señor nos ha enseñado y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. El resultado de cómo los demás reaccionen a eso es problema de ellos. Nosotros tenemos que cumplir con el llamado que el Señor nos ha dado.
Gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado durante poco más de una hora. Esperamos que este estudio sea de beneficio para vos, que realmente nos confronte, nos ayude a crecer en nuestra relación con Cristo, que al final es lo más importante. Invitarte los miércoles a las 7 de la noche por Facebook Live, el Ministerio Grapé, en nuestro canal de YouTube también, o la reunión por Zoom. Puedes enviar un mensaje a través de Messenger o de Instagram o al correo electrónico ministeriogrape@gmail.com y te estaremos enviando el enlace para que puedas participar de la reunión. Nos vemos.